orgulloso de vos, sentir, quiero que sientas que hay mucha gente que está muy orgullosa de ustedes. ¿Cómo te va? Buenos días.
Buen día, Enrique. Buen día, Carlos. Sí, realmente no fue una decisión fácil. Vos mejor que nadie sabés contra qué tipo de presión pudimos soportar. Pero creo que, bueno, de hecho yo ya te había adelantado varias veces. Lo que pasa es que hasta que nos llega el momento clave, uno no lo pone a consideración, pero siempre manifesté mi respeto hacia la Constitución Nacional. Y probablemente dejé de que corra un poco el agua, porque la presión era muy fuerte, y a último momento emití mi voto correspondiente.
Realmente, diputado, permitime repetir un poco estas felicitaciones que te daba Enrique, porque ustedes se animaron a enfrentarse a un monstruo, ¿verdad? Un monstruo que amenazó, un monstruo que hizo miles de llamadas, un monstruo que extorsionó abierta y públicamente a los colorados, y no solo a los colorados, sino a los liberales. Y sobre ese punto quería hablarte, porque realmente hay acusaciones muy grosas, incluso algunas de motivos de causales de juicio político contra el presidente de la República. Y yo quería saber qué sabes, qué escuchaste sobre esta presión que existió desde el Palacio de Gobierno, desde Muruvillaroga, para que ayer voten aplazando la enmienda, diputado. Particularmente, ¿cómo te llegó eso?
Voy a serte muy sincero, Carlos, Enrique, y también a la audiencia, ¿verdad?
Sí.
Yo prácticamente asistí a una reunión de la Cámara en la bancada mayoritaria a la 1:00 p.m. Estuve conversando con mis colegas. Escuché lo mismo de siempre, lo mismo que venimos repitiendo ya hace un año, en donde muchos de los legisladores no están conformes, pero se tragan el sapo y aguantan. Y yo les tengo mucho cariño. Eso les expliqué a ellos. Les dije, miren, esto no es un momento cualquiera. Esto va a ser un momento histórico. Esto va a quedar en la historia. No sé si ustedes están dimensionando de que esto, si nosotros violamos hoy, vamos a volver a violar la de 5 años y así sucesivamente a la Constitución, que es clara. Y conversé con ellos. Les tengo muchísimo aprecio a todos. En forma personal, quiero aclararte que no recibí ningún tipo de presión, porque justamente no di motivo. En ningún momento dije, no, yo me voy a, mi voto va a ser cantado, yo voy a estar en contra, salvo en algunos medios de comunicación, que siempre dije que iba a respetar la Constitución, pero estaba todo bien, por así decirlo, ¿verdad?
Claro.
Y a las 2:00 p.m, bueno, ya va llegando la hora del examen y uno toma realmente el examen final con su conciencia. Y ahí fue donde tomé mi auto, me alejé de la cámara, salí solo, me fui por la avenida Costanera y tomé ya la decisión, que vuelvo a recalcarte, no es fácil, porque me imagino que en estos momentos, si uno pide, cosa que yo no hice, ni tampoco me ofrecieron, lo aclaro, pero si uno pide lo que quiere, probablemente lo consiga. Entonces fue, vuelvo a recalcar, uno cuando recibe el mandato de algunas personas, como en este caso muchos de Asunción, consulté con algunos de los amigos y realmente todos estábamos de acuerdo en apoyar de que no podemos estar violando permanentemente, y sobre todo en un caso tan especial, la Constitución. Y ahí fue donde ya regresé a la Cámara a las 2:30, ya con la conciencia tranquila y con la decisión tomada.
Diputado, yo te decía esto porque realmente colegas tuyos, como el diputado Carlos May, creo que fueron un poco más allá de por ahí. Él sí escuchó. Yo entiendo perfectamente y respeto esto que vos estabas diciendo. Si vos no escuchaste, vos no podés hablar de algo que vos no escuchaste. Pero aparentemente él sí. Y habla de dinero y habla de incluso un compromiso por parte del presidente de la República de interceder por algunos legisladores sobre sus casos judiciales. Yo no sé si cuestiones tan grosas como esas se pueden llegar a confirmar o no. Pero en el caso de que se confirme y que exista una prueba, te pregunto así categóricamente, ¿es o no causal de juicio político que el presidente se comprometa a instrumentar la fiscalía para vender blindaje político a cambio de un voto en la Cámara de Diputados?
Bueno, el presidente es lo suficientemente inteligente para tener emisarios. Él no lo va a hacer directamente, ¿verdad?
Sí.
El tema está, vuelvo a recalcar.
Se fue.
Qué raro. Vamos a conectarnos otra vez con Dani.
Justo le iba a consultar al respecto. para respetar la Constitución no necesitan ninguna básico. Comisión, por favor. Dani, perdón, se nos cortó la comunicación.
Sí, Enrique y Carlos. Bueno, para ir resumiendo, te vuelvo a recalcar, yo estoy seguro de los 38 o 40 diputados que estuvimos en la reunión, la mitad, casi 20, no están convencidos. Lo hacen, digamos, a sabiendas de que no está bien la cosa, que está mal, pero lo hacen por una cuestión personal, por así decirlo, ¿verdad? Y hay otros 20 que sí son fanáticos, son fanáticos del gobierno, son fanáticos de todo lo que se está haciendo, que todo está muy bien, que vamos camino a lo mejor de lo mejor. Entonces yo tampoco no les culpo, son colegas con los cuales yo tengo que convivir, respeto y aprecio, como dije ayer, pero parece ser que no todos dimensionamos que, te recalco, este es un momento histórico. Si hoy nosotros violamos la Constitución, podemos hacerla dentro de 3 meses, dentro de 1 año y dentro de 5 años otra vez. Esto puede ser una reelección permanente.
Totalmente, es así, tal cual. Gladys, ¿vos tenés alguna consulta también para el diputado?
No, yo le consultaba con respecto a las pruebas que se está hablando. Claro. Para mí es muy difícil demostrar una coima o una propuesta como esta, o amenazas incluso, que en este caso estuvo diciendo el diputado Magui, del tema de secuestro incluso. Es decir, uno no firma un pagaré no firma un contrato con este tipo de denuncia. Es un poco, hasta si se quiere, ridículo. Tal vez Enrique estuvo diciendo que él opina de otra forma, pero para usted, diputado, ¿cómo ve este tema? ¿Es muy difícil probar y así llegar recién a un juicio político o a una medida como esa?
Yo creo que en estas circunstancias, siempre ha sido mi política por lo menos ser lo más sincero posible con la ciudadanía. Reconocer cuando me equivoco y tratar de rectificar, y bueno, apoyar muchas veces lo que uno sostiene, ¿verdad? Como yo no manifesté en ningún momento donde están de desacuerdo por lo explicado hace un rato, durante la reunión que tuve con la bancada mayoritaria a la 1 de la tarde y después durante el pleno, no sentí ninguna presión. O sea, era como que ya contaban con lo mío, y eso me permitió inclusive tener un poco más de tranquilidad, porque cuando hay mucha presión también uno de repente cede o toma otro partido, ¿verdad?
Claro.
Así fue que logré mi voto, y bueno, pero ayer a la noche sí tuve conversaciones con una persona en donde me pedía para charlar y ver qué posibilidades, qué es lo que uno quiere, entre paréntesis, por así decirlo, ¿verdad? Y yo manifesté que una vez que ya está tomada la decisión, yo puedo conversar, pero ya es inalterable la posición de cada uno, a pesar de que esa es la verdad. O sea, como diciéndome, bueno, ¿qué es lo que querés, a qué querés llegar, etcétera? Y uno ya ha tomado su decisión, y yo creo que, recalco una vez más, solamente la historia nos va a juzgar.
Es así. Diputado, vemos que usted es uno de los que ha firmado este pedido de convocatoria a una sesión extraordinaria en un máximo de 24 horas. Esto se estaría cumpliendo el viernes, tenemos entendido, según los cálculos que estamos haciendo. Queremos que nos explique un poco cuál es la estrategia que ustedes están viendo. ¿Crees que es posible tratar antes del sábado de nuevo el tema de enmienda para la reelección, o lo ves complicado?
Yo dejo eso. Nosotros más bien tomamos ya, después de terminar la sesión, nos reunimos en la bancada, en la bancada C, y posteriormente en una oficina privada, en donde surgió justamente el tema de que hacía rato ya que esto estaba pendiente y que también era el momento ya de que cada uno vaya sacándose las caretas, en el buen sentido de la palabra, sacándose las caretas para ver qué tipo de posición tiene. Y bueno, firmé la nota y después quedaron el resto de los legisladores allí a seguir conversando de este tema.
Uh-huh. O sea,
más maneja este tema como corresponde y como es conocedor de ello es el diputado Ever Ovelar,
claro, pero si uno lee la nota que ustedes firmaron de pedido de sesión extra, lo que quieren definir ya ahora, digamos, o sea, en un plazo perentorio, es el tema de Contraloría, Subcontraloría y Defensoría, ¿verdad? Un tema que está pendiente hace tiempo ya en diputados.
Así mismo, está pendiente hace rato, y bueno, se está esperando justamente este desenlace para tomar una determinación. Y ahora que ya las aguas están encarriladas, por así decirlo, es muy difícil que alguien salga de la posición ya asumida, porque ya soportamos el mayor vendaval, por así decirlo, ¿verdad? Al contrario, yo creo que la próxima semana esta presión ciudadana, que se nota ya, no solamente la presión ciudadana, presión en las redes sociales y presión en la prensa mismo, que hoy día está jugando un papel fundamental, va a hacer que muchos legisladores piensen. Justamente una legisladora me comentaba ayer, hasta su propio hijo le pidió que tenga muy bien en cuenta qué decisión iba a tomar, porque él tiene otros compañeros y bueno, los compañeros sientan posturas. Es decir, hay una presión ciudadana muy grande porque se sabe qué se está jugando, así que vamos a esperar en el curso del día de hoy, que seguramente vamos a tener ya una respuesta del presidente de la Cámara, que tiene que convocar, o el vicepresidente, que tiene que hacer esas funciones.
Claro, Dani, ahí sobre el punto nomás, sobre eso, porque eso es lo que estábamos hablando también con Jorge y queríamos tener... yo creo que el cartismo va a tratar de torpedear esto a toda máquina, por eso ya hay una convocatoria extraordinaria de urgencia, de caso de guerra, del Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Pero en consecuencia te pregunto, ¿qué pasa si Hugo se niega a la convocatoria o si plantea una convocatoria a 8 días? ¿Qué hacemos?
Y va a quedar prácticamente en evidencia la poca voluntad de respetar los términos legales. Yo creo que no creo que él se exponga a esta situación, pero bueno, está dentro de su derecho también hacerlo, ¿verdad? Pero, las excusas de que estos tres liberales fueron solamente hablados y que ellos entendieron, eso no traga ya la ciudadanía ya no es tonta. Entonces, si él no cumple los plazos, bueno, va a quedar demostrado también de que no existe una voluntad de llevar adelante las cosas.
¿Pero se le puede destituir o no?
Y eso es una cuestión que vamos a analizar. Puede ser también probable, ¿por qué no?
Claro, porque si el tipo
si no accede a lo que dice nuestro estatuto, es un causal para que nosotros veamos la posibilidad de conversar entre nosotros de reemplazarlo. Hay que recalcar. Nosotros tenemos una Constitución Nacional y los diputados tenemos un reglamento. Ambas cosas hay que seguir a rajatabla.
Así es, señor. Dani, un abrazo, muchísimas gracias. Fuerza será. Yo creo que el país entero está con ustedes, así que no vayan a tener miedo, Dani, del grupo ese que está en el poder ahora.
No, realmente vuelvo a recalcarte, me da piel de gallina, porque este es el aliento que nosotros necesitamos. No es fácil tomar estas determinaciones y dejar todas las facilidades que uno puede tener en estos momentos cruciales, porque vamos a ser sinceros, la gente no dimensiona nomás, pero cuando vos estás 5 años más en el poder, 60 meses, no hay dinero que pueda comprar eso. O sea, tampoco no hay dinero que pueda escatimar. Cuando la gente dice 150 mil, 200 mil dólares, 500 mil dólares, no. Estar en el gobierno significa más o menos aproximadamente 300 a 400 millones de dólares. O sea, contra toda esos pensamientos vos tenés que luchar y contra todos los ofrecimientos que te van a hacer. Pero bueno, yo creo que la historia y nuestro apellido tiene que salir limpio de toda esta situación. Gracias, Enrique, y gracias, Carlos.
Muchas gracias, diputado. Muy amable.
Gracias, Gladys, en nombre de Dani.
Pero qué miedo. No es fácil tomar este tipo de decisiones. Imagínate las presiones, las amenazas.
Pero es que existieron. Ahora, yo coincido contigo. Es prácticamente imposible probarlas. Pero de que las hay, las hay.
No creo en las brujas, pero que las hay, Carlitos.
Claro, porque atendé lo que nos decía ayer Milicidades Duré. ¿Y te acuerdas que apartamos la nota con Hugo a la tarde? Sí. Para volver a escuchar. No sé si él habrá guardado eso. Bueno, no importa. Pero él decía aquí en la 970, perdón.
Que eso fue un
furcio. Me acordé del demonio.
Aquí en
Radio Leonien. Perdón.
Tu viejo amor te traicionó.
Sí. Perdón. Suele pasar. Wow, que no se confunde de nombre. Decía aquí en la Unión que él iba a votar en contra de la enmienda. Lo dijo claramente. Y es más, después vos le planteaste el tema del apriete por su caso judicial. Sí, y él dijo que a él eso no le influye. No me influye el apriete por mi cuestión judicial. Es más, se declaró un perseguido de la Fiscalía y de la Justicia. Ajá. Y que no iban a torcer su voluntad.
Acá hay una foto.
Ayer torcieron. Entonces lo que yo pregunto es, ¿por qué cambiaste? Eso es lo que él tiene que...